Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Y una vez más, bienvenido o bienvenida a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es sábado 17 de enero del 2026 y desde los estudios de SBS Melbourne te habla Carmenza Jiménez, encantada de que me acompañes con tu sintonía. Hoy tenemos una conversación con Mare Advertencia, una cantante mexicana que a través del rap explora las duras realidades de la vida como mujer indígena zapoteca, exponiendo los sistemas patriarcales de poder y desigualdad. Mare llegará pronto a Australia para participar en la versión número 50 del Festival de Sydney que se lleva a cabo durante todo el mes de enero. Como cada sábado, Juan Moya nos pone al día con las noticias deportivas más importantes de este fin de semana, con información sobre fútbol, el Rally Dakar, el Down Under femenino y, por supuesto, con las previas del Abierto de Australia que arranca este fin de semana y promete convertirse, como siempre, en un choque de estrellas. Y en las noticias positivas, Claudio Vázquez nos habla del descubrimiento de la NASA en una de las lunas de Saturno, donde se creía que había un océano y resultó ser una capa de hielo parcialmente derretido que multiplica la posibilidad de vida. Claudio también nos cuenta que un equipo de arqueólogos ha descubierto una gran cantidad de herramientas aborígenes de 170 años de antigüedad en Australia, lo que ayudará a reconstruir la vida de esos pueblos en el pasado. Todo esto en fin de semana, Australia en Español de SBS Audio. Comenzamos con la entrevista a Mare Advertencia. Mare Advertencia, bienvenida a Australia en Español de SBS Audio y ya muy pronto bienvenida a Australia.
Muchas gracias, estoy muy contenta pues de estar también en este programa y pronto pues poder visitarles allá por sus territorios.
Bueno, Mare, quiero que comencemos haciendo un recuento de tus inicios. Tú naciste en Oaxaca y te identificas como una mujer indígena zapoteca. ¿Qué significa ese origen en tu vida cotidiana y en tu manera de hacer música?
Bueno, yo crecí en un contexto donde había muchos pueblos originarios, soy parte de uno de ellos, sin embargo, creo que no era una identidad que en un principio fuera tan valorada, pues lamentablemente en México existe mucho racismo, y era como más fácil pues solo tratar de mimetizarte, tratar de pasar desapercibido. Con el tiempo yo tuve que pues cuestionarme cuál era mi lugar en el mundo, cuál era la historia de mi familia. Tuve la suerte de encontrar personas que me ayudaran a cuestionarme, a reconocerme como en esta identidad, y se volvió como en una parte política, ¿no? El ocupar un espacio sabiendo que pues nos consideran una minoría, sabiendo que en muchos contextos todavía hay una discriminación, y sabiendo que yo tenía un alcance dentro de la música y dentro de ciertos espacios que otra gente de mi pueblo no tiene. no ha tenido, ¿no? Entonces, para mí fue tomar la responsabilidad de hablar en voz alta de mi historia, también como una mujer zapoteca, creciendo en la ciudad, creciendo en la periferia de Oaxaca, y pues siendo parte de este país que enaltece de cierta manera la cultura, pero también donde se vive mucha discriminación.
Bueno, ¿y en qué momento elegiste el hip hop como una herramienta para contar esta historia de la que nos hablas?
El rap vino a mí en la adolescencia. Justo al crecer en un territorio como primera generación nacida en la ciudad, pues de una historia migrante, al crecer en un territorio donde se vive discriminación, donde había pues un alto grado de marginalidad, tú te quedas como en un limbo donde no perteneces a la ciudad, no perteneces al campo, te cuestionas quién eres, te cuestionas qué estás haciendo en este lugar. Además, en la adolescencia es natural como tener estas preguntas, y todo eso lo pude desahogar y lo sigo desahogando por medio del rap. El rap llegó a mí como una casualidad. Nunca pensé hacia dónde me iba a llevar, nunca consideré que iba a ser de esto mi profesión, pero fue como una necesidad de cuestionarme, de cuestionar la realidad, de cuestionar mi entorno, y pues se volvió ya como parte de mi ADN, ¿no? Parte de mi identidad, pues desde hace más de 20 años ya que lo estoy haciendo.
Sí, bien, como tú dices, el rap se asocia generalmente a contextos urbanos específicos, ¿no? ¿Cómo dialoga ese género con los territorios, las lenguas y las memorias indígenas de México?
Bueno, creo que en un principio no había una conciencia real de cómo se unía, digamos, a mi identidad. Había una necesidad de cuestionar, y lamentablemente es que en muchos espacios no es posible hacerlo. Creo que el hip hop, el rap tienen una libertad creativa donde tú puedes hablar de lo que conoces, puedes contar tu historia con mucha libertad en realidad de poder hablar lo que a ti te interesa, y eso fue lo que yo necesitaba. Yo necesitaba un espacio donde poder justo cuestionar la realidad. Y ahora a la distancia lo veo que en realidad tiene que ver desde el inicio, ¿no? La cultura hip hop se formó desde comunidades migrantes, desde comunidades que buscaban una territorialidad dentro de la urbe, en un sistema muy agresivo, en un sistema que negaba la existencia de la diversidad. Entonces se construyó como una cultura que defiende el territorio, que defiende la identidad, que defiende la multiculturalidad, y eso creo que es por lo que sigue uniéndose. No tiene sentido que, a pesar de que los contextos parezcan diferentes, sí hay un principio de territorio, sí hay un principio de migración, sí hay un principio de identidad que se sigue fortaleciendo dentro de la cultura hip hop.
A propósito de la migración, este es un tema que aparece de forma recurrente en tu música. ¿Desde qué lugar hablas de la experiencia migrante? ¿Lo personal, lo comunitario o la observación social?
Creo que un poco de todo. Al final de cuentas, la humanidad se ha construido desde un proceso de migración, pero también creo que en la actualidad se rechaza un poco ese proceso. Se aspira a poderte establecer en un territorio, de poderte quedar y estar como en una comodidad. Lamentablemente esa es la historia de muy poca gente. O sea, muchos de nuestros pueblos, de nuestras propias familias han tenido que buscarse la vida, buscar las oportunidades. Yo soy primera generación nacida en la ciudad, lo que implicó que mi familia tuviera que salir del territorio buscando formas de vida más dignas, buscando otras oportunidades. Y a mí me toca ser el resultado de esa lucha, de esa búsqueda, pero también pues en la pérdida de mi identidad, en el crecer en un territorio que no era el mío, en el vivir ciertas violencias, pues justo como de racismo, de discriminación que existían también, que te señalan que tú no perteneces. Ahora mismo con la música, pues yo sigo buscándome la vida migrando. Mucho de lo que hacemos es ir a otros territorios, y aunque es una parte más cómoda, al final sigue siendo pues tener que dejar la casa, tener que construir familia en el camino, tener que ir llevando los proyectos, llevando los sueños, ¿no? O sea, aunque es una distinta forma de migración, es una forma en la que se vive. O sea, yo ahora estoy, digamos, entre diferentes territorios para poder hacer música, para poder construir mis proyectos, y lamentablemente tuve que mudarme de Oaxaca porque pues no había tanta opción, digamos, dentro de la industria musical. Entonces también me tocó pues tener que migrar a la capital del país y mi familia se queda allá. Entonces voy y vengo todo el tiempo y es como sostener los lazos humanos también a través de los territorios. Entonces, por supuesto que me toca vivirlo, pero también me toca verlo desde mi historia y me toca verlo pues en este sistema donde lamentablemente muchas veces nos vemos en la necesidad de cambiar nuestro territorio para buscar otras oportunidades.
En su presencia, pido me cuide este sentimiento herido, el ritual de sanarse de lo que duele afuera, la resistencia ante la muerte y el olvido. Lloro la ausencia de quienes nos han quitado, pido a las ancestras que nos den consuelo. Tantas heridas, tan pocas han cerrado, reclamo mi felicidad pero también mi duelo. Suelo mostrarme más fuerte de lo que soy, esconder entre las piedras del cuerpo mi dolor. Sueño con que sea suficiente este amor para mover la balanza de lo que vivimos hoy. Me aferro a la esperanza, pero no es solo mía, agradezco a quien me abraza y me da su energía. ¿Qué sería de mí? Ay, ¿qué sería si no tuviera con quien compartir la muerte y vida?
Y Mare, hoy en día no es tan fácil para un artista escribir y cantar esta clase de canciones con contextos políticos y sociales. ¿Qué riesgos personales o profesionales han implicado para ti mantener una postura tan clara y frontal?
Bueno, lamentablemente es que sí hay una, pues hay una vulnerabilidad. Creo que no solo por el hecho de la música que hago, o vivir en un contexto como México donde hay pues una violencia dentro del territorio, no a partir de la declaración de la guerra contra el narcotráfico que declinó también en una militarización del territorio, pues hay una vulnerabilidad, ¿no? El pertenecer al pueblo originario también en un contexto donde pues muchos territorios son explotados, son perseguidos, o más bien son como acechados para poder tener la, pues los recursos de estos territorios. Creo que yo quizá tengo la ventaja de tener una visibilidad mayor, ¿no? Hay mucha gente dentro de los territorios que no tienen esa visibilidad, que son la gente pues que está sosteniendo la comunidad, que está sosteniendo la lucha en los territorios, que sostiene la vida dentro de estos lugares. Y para mí es como, creo que a pesar de que hay vulnerabilidades, yo estoy en una posición bastante protegida, cómoda, en el sentido que tengo una visibilidad, ¿no? Que he podido construir un nombre alrededor de lo que hago y que de cierta manera a la gente le interesa saber qué hago yo. A mí me gustaría que pues pusiéramos atención en general a todos los territorios, no solamente a quienes hacemos arte o quienes tenemos un foco mayor. En ese sentido me siento más protegida, ¿no? Claro que hay una vulnerabilidad del territorio, pero también creo que lo que he construido dentro de la música me permite estar en una posición de mayor visibilidad y eso me protege de alguna manera.
Bueno, hablemos específicamente de tu música Siempre Viva en el 2022, Wake Up en el 2025, que muestran momentos distintos de tu carrera. Wake Up tiene un tono especialmente urgente y furioso. ¿Lo creaste? ¿Qué estaba pasando en tu vida?
Esta canción de Wake Up es una colaboración con una amiga que justo teníamos las dos esta inquietud. Primero de hacer música juntas, o sea, esta rabia no es solo individual, es colectiva. El poderme juntar con Elis Paprika y poder gritar lo que está pasando, lo que nos hiere, lo que nos duele, creo que es sanador, en el sentido de que pues no siempre vas a poder encontrar a gente que piense de la misma manera que tú o que esté de acuerdo con lo que dices, y cuando logras encontrar un lenguaje que además es común como la música, es muy sanador. O sea, para nosotras era además un momento de urgencia, justo donde pues hay modificaciones en las políticas pues que están sucediendo en ciertos territorios y particularmente en Estados Unidos, donde hay muchísima comunidad migrante, no solo de México, sino de muchas partes de Latinoamérica y el mundo, y donde se siente esa vulnerabilidad pues de nuestra propia gente, ¿no? Entonces era como necesario, era como sanador también, como una parte de desahogo, de pues hay muchas cosas que no podemos hacer, pero por lo menos la música nos sostiene de alguna manera y nos ayuda a soltar y canalizar eso que nos da rabia, que nos enoja, que nos hiere.
En el 2022, tu música llegó a la banda sonora de Black Panther, Wakanda Forever. ¿Qué significó para ti que una canción con raíces tan locales resonara en un proyecto global?
Pues esa fue una oportunidad que se dio de manera casual en realidad. O sea, tuvimos como un tipo casting donde nos invitaron a hacer música y en realidad no sabíamos cómo iba a suceder, pero la primicia era de pues ustedes den lo que quieran, o sea, compartan el mensaje que quieran y vamos a ver si funciona o no para este proyecto, ¿no? Entonces creo que algo que tanto Vivir Quintana, que es con la quien comparto la canción, como yo tenemos, pues es que tenemos también esta conciencia de nuestro contexto, de la tierra, de la comunidad, de nuestra historia, ¿no? Entonces creo que fue fácil como poder compartir una canción juntas y poder crear algo que al final funcionó para la narrativa de la película, ¿no? Porque al final de cuentas eso también es como dentro de un universo que es este mundo ficticio, pero que tiene todo que ver justo con la ancestralidad, con la identidad migrante, con la identidad pues dentro de un contexto de opresión, ¿no? Donde tienes que luchar por tus raíces, tienes que sostener tu comunidad, tienes que buscar tu espacio, pero reconocer tu historia, ¿no? Entonces creo que de alguna manera, aunque es un mundo ficticio lo que se presenta, sí teníamos cosas que decir al respecto y por eso funcionó muy bien, ¿no? Para mí es un proyecto que me gustó, del que me siento orgullosa de haber podido cumplir, porque no sabíamos qué esperar en un principio, pero al final el resultado, creo que para ambas partes, tanto para Vivir como para mí, fue algo que nos representa.
Bueno, y ahora traes tu mensaje al escenario australiano. Esta será tu primera vez presentándote en Australia. ¿Qué expectativas tienes de este encuentro?
Pues estoy muy emocionada. Realmente, pues justo es un territorio en el que no me imaginé llegar, en el que pues muchas veces por la lejanía se siente que no hay posibilidades de contacto. Y de repente, pues es también una de estas sorpresas que te da la música, que te da la vida y, bueno, muchas voluntades alrededor para poder gestionar esta visita, ¿no? Entonces, para mí es emocionante, realmente voy como con los oídos atentos, con los ojos abiertos, queriendo conocer todo, queriendo conocer también otros proyectos que sé que van a estar en el festival. O sea, creo que el diálogo con otros pueblos, con otras historias, siempre es bien recibido para mí, me llena el alma y entonces voy ahora, estoy emocionada y también nerviosa, porque al final de cuentas también es yo llevar algo de mí para compartir y pues esperando que la gente lo reciba con ese amor que yo lo llevo.
Bueno, y vas a llegar en el marco del aniversario número 50 del Festival de Sydney y vas a compartir escenario con Inca B, que es un artista Noongar y también una sensación juvenil aquí en Australia. ¿Qué lugar crees que ocupan hoy las voces indígenas y migrantes en estos grandes festivales culturales?
Bueno, creo que no se puede hablar de manera general. Creo que lo que está sucediendo en Australia justo es una iniciativa muy necesaria, como un proceso de deuda histórica también con los pueblos originarios alrededor del mundo. Y creo que es un ejemplo, ¿no? Lo que está pasando debe ser algo que deba suceder en todos los festivales, ¿no? Que cada vez más haya gente de los pueblos, gente racializada, gente migrante, gente con otras identidades, pues no privilegiadas, porque eso habla de la diversidad y eso habla de que estamos realmente buscando una justicia. Creo que esta es una iniciativa muy bonita y ojalá que sea el ejemplo para que otros festivales también alrededor del mundo volteen a ver el talento que está sucediendo en los pueblos, voltee a escuchar el mensaje y pues que sea lo común, no sea solamente como algo especial, sino sea lo común ya dentro de estos grandes escenarios.
Bueno, pues Mare, advertencia, muchísimas gracias por compartir este rato con la audiencia de Australia en Español, y como dice una de tus canciones, ¿qué se va y qué se queda en la maleta si el mundo entero puede caber en una libreta? Espero que llenes tu libreta con todos los recuerdos y tus experiencias cuando nos visites aquí en Australia muy pronto.
Muchas gracias, yo voy muy emocionada y espero también poder compartir con la gente de ese lado.
Toda mi gente con las manos en alto, que esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente con las manos en alto, que estamos aquí reunidas para pasar un buen rato. Toda mi gente con las manos en alto, que esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente con las manos en alto, con las manos en alto, con las manos. Esto va para mi gente y por mi gente. Puede no haber dinero, pero siempre hay ambiente. Sabemos disfrutar aunque todo esté jodido. Sabemos vivir aunque vivamos oprimidos. Nos han querido quitar nuestra raíz, pero seguimos siendo la gente del maíz. Nos han pintado una mentira en la TV, pero somos mejores de lo que ellos nos creen. Nos llaman pobres y lo tenemos todo. Y cuando hay que luchar, pues lo hacemos codo a codo. Sabemos lo que es el dolor y la tristeza. Esos tragos amargos los tomamos con paciencia. Es la riqueza la que crece en nuestra alma, esa que no se compra y el dinero no la paga. Si crees que esto no es nada, pues mucha suerte, porque cuando tú estés solo yo estaré aquí con mi gente. Toda mi gente con las manos en alto, que esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente con las manos en alto, que estamos aquí reunidas para pasar un buen rato. Toda mi gente con las manos en alto, que esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente con las manos en alto, con las manos en alto, con las manos. Mueve tu cuerpo, pero también tu pensamiento. Busca el motor que te motive, que te conecte desde adentro. Con nuestras raíces que son profundas y no han muerto, son tangibles sus frutos y la vida va transmitiendo. En una tierra árida con una historia trágica, nos mantiene vivas y vivos esta esperanza. Haciendo alianza con nuestra misma gente, disfrutando de la vida a pesar de lo que viene. Estamos conscientes que no todo está bien, pero no por eso la depresión nos va a vencer. Ante el odio que nos dejaron, solo nos queda amar. Ante la rigidez del sistema, optamos por bailar. Jalemos aire, tomamos un instante. Mañana la lucha sigue y hay que tener aguante. Recordando las heridas que dejaron cicatrices, pero en este día nuestra venganza es ser felices. Toda mi gente con las manos en alto, que esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente con las manos en alto, que estamos aquí reunidas para pasar un buen rato. Toda mi gente con las manos en alto, que esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente con las manos en alto, con las manos en alto, con las manos.
Y es hora de hablar de deportes y ya tenemos en la línea a Juan Moya. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, comenzamos hablando de fútbol, ¿no?
Claro que sí. Comenzamos porque ayer hubo fútbol de la A-League. Jornada doble hubo acá en Melbourne, en el Amy Park, donde por primera vez Newcastle Jet derrota al Melbourne City de visita por 3-1. Sorprendido totalmente Melbourne City femenino, que cayó en su estadio junto a su público, uno de los equipos fuertes del campeonato. Pero Newcastle, sí, hizo muy bien las tareas y lo derrotó. Y luego en el partido de fondo se presentaba en Melbourne Auckland, el puntero del campeonato, y perdió con Melbourne City por 2-1. Un partido extraño, con poco ataque, con muchos lesionados. Hubo varios jugadores lesionados que debieron de abandonar el campo de juego. Pero al final, Melbourne City se recuperó de ir perdiendo 1-0, convirtió 2 goles en el segundo tiempo y con esto sigue subiendo notables posiciones, suma 20 puntos. Auckland quedó puntero momentáneamente con 24 puntos. Y el otro partido fue que Perth Glory perdió en su estadio frente a Brisbane Roar por 2-1. Hoy tenemos jornada doble en Adelaide, porque a las 16:50 horas Adelaide United recibe a Melbourne Victory femenino, y luego de fondo el partido entre los dos equipos de varones a las 19:35 horas. Ese es un partido importante en Adelaide, partido tradicional, donde son clásicos, ya que el enfrentamiento entre equipos de sur de Australia y Victoria tienen siempre algo extra, tienen algo, un condimento extra, porque los dos equipos quieren ganar, y esperemos que sea un gran partido con un gran marco de público.
Sí, es una rivalidad bastante fuerte allí. Bueno, también tenemos noticias sobre la Copa de Asia, ¿no? La Sub-23.
Sí, ya tenemos los dos equipos semifinalistas. Japón empató con Jordania 1-1, pero los derrotó 4-2 en la ronda de penales, por lo tanto Japón está en semifinales. Y Vietnam sorprendió a Emiratos Árabes Unidos, lo derrotó por 3-2 y también se ha instalado en semifinales. Hoy se está jugando Uzbekistán frente a China, y mañana a las 2:30 de la mañana del día domingo, Australia se enfrenta a Corea del Sur, tratando de llegar a semifinales de la Copa Sub-23 que se está realizando en Arabia Saudita.
Bueno, pues buena suerte a los australianos. Y hablemos ahora de tenis, Juan, porque hay muchas expectativas entre los fans, porque ya mañana comienza el Grand Slam del año.
Efectivamente, primera fecha, primer Grand Slam de la temporada. Ya tenemos horario de algunos partidos de mañana domingo. Yulina Putintseva, de Kazajistán, se va a enfrentar a Beatriz Haddad Maia, de Brasil. Primer partido a las 11 de la mañana. Luego tenemos que a las 13:30 horas, en el Melbourne Arena, Elina Svitolina, de Ucrania, 12 del mundo, se enfrenta a Cristina Buxa, de España. Y a las 19 horas, la número uno del mundo, Arina Sabalenka, en el Rod Laver Arena, se va a enfrentar a Tianzoa Racotomango, de Francia. Primer partido, esos son partidos, los primeros partidos del abierto de Australia femenino. Hay una gran cartelera, hemos mencionado a los partidos más interesantes en el marco femenino, y también partido masculino, donde hay varios argentinos que debutan mañana a las 11 de la mañana en el 1573 Arena, así es el nombre de la pista. Miomir Kecmanovic, de Serbia, se enfrenta a Tomás Echeverry, de Argentina. Luego, a las 12:40 horas, el número 18 del mundo, Francisco Cerúndolo, de Argentina, frente a San Xisen, de China. Y a las 20:10 horas, en el Rod Laver Arena, el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, de España, frente a Adam Watson, de Australia.
Va a estar impresionante ese comienzo, Juan. Pero hoy también estamos hablando del Adelaide, de los resultados de tenis en Adelaida.
Tenemos las finales del abierto de Adelaide. En damas, Mirra Andreeva, de Rusia, se enfrenta a Victoria Embocó, de Canadá, tratando de... una de ellas será la campeona del abierto de Adelaide. Y en varones, tenemos la final entre Hugo Humbert, de Francia, que eliminó a Davidovich, de España, y se va a enfrentar a Tomás Machac, de República Checa. Uno de ellos será hoy el campeón de Adelaide. Una vez terminado el partido, de inmediato deben de viajar a Melbourne, porque tienen que participar en el primer Grand Slam de la temporada.
Bueno, y para cerrar este bloque de tenis, tus pronósticos, Juan, que siempre te pregunto, ¿quiénes son tus favoritos para ganar el Abierto de Australia este año?
Bueno, en varones, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz son los favoritos. Número uno y número dos del mundo han ganado todo. El año pasado ganaron, se repartieron los cuatro grandes slams de la temporada, por lo tanto, uno de ellos será el campeón. Y en damas, creo que Arina Sabalenka viene muy sólida, sigue siendo una, confirmando por qué es la número uno del mundo, pero creo que Coco Gauff, de Estados Unidos, podría dar, no la sorpresa, pero sí ganar el Abierto de Australia.
Y ambas vienen de ganar Grand Slams el año pasado. Vamos a ver cómo le va a ellas dos. ¿Y qué pasa con Djokovic?
Djokovic yo creo que ya ha cumplido su ciclo. El jugador que ha ganado más torneos en el mundo, ha ganado 10 Abiertos de Australia, indudablemente que siempre tiene un favoritismo, tiene detrás de él hay una gran comunidad que lo apoya, pero creo que es muy difícil que pueda derrotar a Sinner, que si va avanzando se va a encontrar por ahí, en el camino con Jannik Sinner, el italiano, que es un fenómeno, al igual que Djokovic, que fue fenómeno y todavía le queda algo a Djokovic, pero creo que no está en las condiciones de poder derrotar a Alcaraz o a Sinner.
Bueno, o sea que va a haber una especie de final anticipada allí. Nos quedan unos minutitos para que hablemos del Dakar, la última etapa ya, ¿no?
Se corrió la penúltima etapa, la etapa número 12 en Unakiyat y Jambú, y queda la última etapa que se corre hoy en la tarde de Australia. Es una etapa corta, pero indudablemente que puede haber novedades. Pero indudablemente que ya terminada la etapa número 12, ya más o menos está claro quién va a salir campeón. En motos, después de haber terminado la etapa, de haber recorrido 720 kilómetros, Ricky Brabec de Estados Unidos ganó la etapa y se acerca, cada vez está más cerca de ganar su tercer título en la competencia de Dakar. Un gran piloto, tuvo una regularidad excelente. Segundo está Luciano Benavides de Argentina a 3 minutos 20 segundos. Quedan 100 kilómetros de carrera, podría haber un cambio, pero indudablemente que Ricky Brabec es el gran favorito de quedarse con el Dakar 2026. Y lamentable lo que ocurrió con Daniel Sander, que se pensaba que iba a ganaba la competencia y venía muy bien, pero hace 2 días atrás sufrió un terrible accidente, quebrándose la clavícula y el esternón. Sigue compitiendo, terminó en el puesto número 15 en la penúltima etapa y ya está en el quinto lugar. Pero Ricky Brabec, candidato a ganar su tercer Dakar. Y en autos, ganó la etapa Nasser Al-Attiyah de Qatar, un gran piloto, una leyenda, sumó sus 50 victorias participando en el Dakar y va ya encaminado a ganar su sexto Dakar en su carrera deportiva. Segundo en la clasificación general está Nani Roma, que salvó milagrosamente el podium, porque en la penúltima etapa tuvo muchas dificultades y al final se quedó sin gasolina. Quedó parado en el medio del desierto. Afortunadamente la española Laila San, que está participando, remolcó el vehículo de Nani Roma y con eso pudo salvar su segundo lugar en la clasificación general. De milagro, él lo ha dicho, ha sido un milagro que Laila pasó cuando él estaba ya totalmente entregado que iba a perder el podio desde Dakar. Y en la Challenger, ya casi asegurado, Paul Navarro será el campeón de la categoría Challenger representando a España. A esperar qué es lo que ocurre hoy sábado en la última etapa, pero generalmente se mantienen los resultados, hay que seguirlo por SBS Televisión. Hoy viene el resumen de la última etapa y mañana el resumen general de la competencia, donde el Dakar 2026 afortunadamente hasta el momento no ha tenido grandes desastres como otros años, y esperemos que todo culmine como corresponde y con Pau Navarro como campeón en Challenger representando a España.
Muy bien, Juan, y cerramos rápidamente con ciclismo. Hablamos del Down Under femenino.
Se está corriendo la primera etapa de la competencia femenina, el apertura de la competencia internacional de ciclismo femenino de la temporada 2026. Hay que esperar los resultados. Son 3 días de ciclismo en Adelaide. Para la afición del ciclismo, está corriendo en estos momentos la colombiana Juliana Londoño del equipo Pignis Post, y también están las españolas Paula Ortiz, Lucía Ruiz, representando a Movistar, y Emiratos Árabes Unidos, Margarita García y Paula Blasi, también de España, están participando en la gran competencia de este ciclismo mundial que se está realizando en Adelaide. 3 días de ciclismo y luego, la próxima semana, comienza la competencia masculina.
Bueno, Juan, muchísimas gracias por toda esta información deportiva de fin de semana Australia en Español.
Buenas tardes, buena suerte.
Estás escuchando Fin de Semana Australia en Español.
Hola, mi nombre es Claudio Vázquez y hoy te traigo las noticias positivas de la semana aquí en SBS Audio. En esta oportunidad hablaremos de descubrimientos científicos, tanto en el espacio como también en la Tierra, específicamente en Australia. Comenzamos hablando de exploración espacial. Titán, la mayor luna de Saturno, ha sido desde hace años el lugar considerado ideal, según los científicos, para albergar vida fuera de la Tierra. Bajo su atmósfera naranja, que es algo similar a la de nuestro planeta, y bajo sus lagos y mares profusos de metano, los investigadores solían creer que se hallaba un océano inmenso de agua líquida bajo una espesa capa de hielo. Sin embargo, un reciente estudio de la NASA ha puesto en cuestión este paradigma, pues se ha descubierto que la luna Titán no albergaría un océano subterráneo, sino más bien una inmensa capa de hielo caliente o bien parcialmente derretido. Estas condiciones, según los expertos, aumentarían las posibilidades de que ese lugar albergue algún tipo de vida. Flavio Petrica, investigador de la NASA y primer autor del estudio, le dice al diario El País: la mayor implicación de este hallazgo es la existencia de ambientes muy distintos dentro de los mundos extraterrestres, comparado con lo que pensábamos hace algunos años. Esta importante información fue recabada por la sonda Cassini, que orbitó Saturno y sobrevoló Titán en múltiples ocasiones entre los años 2004 y 2017. Las mediciones gravitatorias realizadas por la sonda Cassini parecían indicar que existía un océano bajo la superficie de hielo de Titán, pues el comportamiento de este satélite natural era algo exagerado, considerando la gran fuerza de gravedad surgida desde Saturno, y parecía deformarse como lo haría una esfera con una capa líquida en su interior. Pero algo no cuadraba para los científicos analizando esos datos. Entonces, los investigadores de la NASA decidieron estudiar el tiempo que tarda Titán en responder a la fuerza de atracción de Saturno, pues la tesis era que, si realmente hubiera un océano inmenso bajo la superficie de Titán, la deformación del satélite sería casi instantánea por la gravedad de Saturno, algo así como sucede con las mareas que siguen el paso de la Luna sobre los océanos terrestres. Pero luego de utilizar nuevas técnicas de procesado de datos de radio de la sonda Cassini, los científicos detectaron un desfase. Petrica dice: hay una fuerte indicación de que el interior de Titán está hecho de una capa de hielo granizado, con bolsas de agua ampliamente distribuidas y no de un océano global profundo e interconectado. Los científicos creen ahora que el océano de Titán es más bien una hidrósfera de unos 550 kilómetros de profundidad, compuesta mayormente por hielo a alta presión, y que contiene innumerables bolsas de agua líquida cuyo interior puede alcanzar los 20 grados. El volumen total de agua líquida dentro de estas bolsas sería comparable al océano Atlántico, según la NASA. La sonda Cassini evidenció la existencia de dunas de hidrocarburos, mares polares y una química orgánica rica, capaz de producir moléculas precursoras de la vida, además de vesículas que podrían ser el primer paso hacia la formación de células vivas. Esta investigación de la NASA sigue afirmando la existencia de agua en esta luna de Saturno, pero distribuida en bolsones, en lugar de un océano continuo. Este importante estudio fue publicado por la prestigiosa revista Nature. Antonio Genova, investigador de la Universidad de Roma Sapienza y coautor del estudio, le dice al País que estos ambientes pueden ser especialmente interesantes para la astrobiología, pues las bolsas de agua líquida engastadas en el hielo pueden concentrar sales y moléculas orgánicas, creando soluciones líquidas de gran riqueza química. La fuerte convección podría transportar estas burbujas hacia arriba y hacia abajo, conectando el fondo rocoso del océano y el material orgánico que abunda en los lagos y ríos de la superficie. Según los científicos, esto es algo inusual para una luna en el sistema solar. La misión Dragonfly, comandada por un dron de la NASA que explorará la superficie de Titán en la década de 2030, buscará comprobar esta teoría. Además de estudiar la química orgánica, esta nave llevará un sismómetro que verá el interior de la luna de Saturno. Según varios científicos, este tipo de hielo caliente aumentaría las posibilidades de que haya bacterias capaces de sobrevivir en estos ambientes. En las próximas décadas, la NASA y otras agencias están planeando enviar más misiones al espacio para buscar lugares que sean habitables o que puedan generar vida en el espacio exterior. Pero por ahora, las noticias que ha entregado la sonda Cassini sobre Titán, la luna de Saturno, son bastante alentadoras, según los expertos. Así que buenas noticias en el campo de la exploración espacial y la posibilidad de encontrar otros cuerpos celestes que podrían albergar vida. En la segunda noticia positiva del día, bajamos desde los cielos para penetrar en los suelos, y específicamente en los suelos de Australia. Porque un equipo de arqueólogos de la Universidad de Griffith descubrió recientemente un conjunto de 60 herramientas de piedra realizadas por aborígenes cerca de Bowdoin en el oeste de Queensland. Este hallazgo arqueológico, que fue destacado por la Smithsonian Magazine, es importante porque es inusual y también por el número de herramientas encontradas. Los arqueólogos datan estas herramientas en aproximadamente 170 años y habrían sido elaboradas por el pueblo Pita Pita, habitantes tradicionales de esa zona de Australia. Este importante descubrimiento se realizó durante una prospección cerca de un pequeño cuerpo de agua. Allí, los investigadores notaron un grupo de objetos con bordes irregulares que sobresalía del suelo. La arqueóloga de la Universidad de Griffith y autora principal del estudio, Ginica Burston, le contó a la Smithsonian Magazine cómo fue el hallazgo. Pudimos identificar que eran herramientas de piedra fabricadas en ese lugar, y al verlas agrupadas, pensamos que podría tratarse de un conjunto de herramientas enterradas deliberadamente. La posterior excavación reveló que tres pares de estas herramientas encajaban entre sí, una evidencia de que fueron talladas en el mismo momento y a partir de una única piedra, creen los arqueólogos. Este tipo de objetos se diseñaban para ajustarse a mangos de madera y se usaban principalmente en tareas de carpintería, y se cree que estas herramientas poseían también un valor comercial. La arqueóloga Burston cree que los ancestros de los Pita Pita probablemente prepararon lotes de herramientas con fines de intercambio en rutas comerciales extensas, aunque por motivos desconocidos luego las dejaron en ese lugar. Y dice, pensamos que los ancestros Pita Pita planeaban comerciar con estas herramientas cuando llegara el momento, pero por alguna razón no las recuperaron nunca. Las técnicas de datación por radiocarbono y luminiscencia ópticamente estimulada sitúan el entierro de estas herramientas entre el 1793 y 1913, coincidiendo con la era del contacto europeo en Australia. Los investigadores creen que las herramientas se almacenaron en recipientes de piel de canguro, corteza de árbol, cuerda tejida o bien tela. Sin embargo, no se encontraron restos de estos materiales, probablemente debido a las condiciones áridas del desierto que dificultan la conservación de este tipo de materiales. El pueblo Pita Pita, según los arqueólogos, habría desarrollado estrategias como la construcción de refugios de piedra para protegerse del sol intenso y los vientos invernales de la zona de Bowdoin, en Queensland. El contacto con otras comunidades habría permitido a los Pita Pita realizar trueques de bienes como hachas de piedra, conchas de perla y ocre, cuando los recursos locales escaseaban. La repercusión de este hallazgo ha sido importante para la comunidad Pita Pita. Trevina Rogers, artista Pita Pita y coautora del estudio, expresó su entusiasmo por un hallazgo que considera como un aporte fundamental para la memoria y el orgullo de esta comunidad indígena. Los investigadores también digitalizaron en tres dimensiones cada una de las herramientas encontradas para que así el público pueda apreciarlas y no dañarlas. Trevina Rogers alberga esperanza de que el hallazgo despierte el orgullo de los habitantes de las Primeras Naciones de la región de Queensland y los motive a explorar y valorizar su pasado, que se remonta a más de 60.000 años atrás. Así que aquí tenemos otra excelente noticia que nos ayuda a comprender mejor el pasado y las costumbres de nuestros pueblos tradicionales, cuyo importante legado se sigue extendiendo hacia el futuro. Con esta información concluimos las noticias positivas de esta semana. Espero que las hayas disfrutado. Hasta la próxima.
Y con esto llegamos al final de este fin de semana Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde publicaremos este programa más adelante. También puedes seguirnos en Facebook e Instagram como SBS Spanish Australia en Español. Y siempre puedes escuchar nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y más fin de semana Australia en Español. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que estés teniendo un muy buen fin de semana. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.